Sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 60 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos, uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, bienvenidos. ¿Cómo les va? Aquí estamos otra vez en la radio, otra vez en el 91.1 del dial de FM en Amadeus. Y también, por esas cosas de la vida, estamos en cualquier lugar del mundo, en internet. Mejor dicho, cuando alguien desde internet, desde un teléfono, utilizando internet para decirlo más propiamente, desde un teléfono, desde una tableta o tablet, desde una computadora más grande, más chica, más cara, con conexión, en todos los casos con conexión de internet, se entera de la existencia de este programa, Cosas Posibles, y quiere escucharlo. Aquel que por algún motivo le contaron de qué se trataba, entendieron que había mucho para decir y que hay un programa que, junto con otros locos que andan dando vueltas por el mundo, pretenden mostrar aquello que otros buscan ocultar. Cosas Posibles nació hace muchos años, tuvo distintas formas, distintas extensiones, distintos horarios. Más tarde, más temprano, a la mañana, ha tenido una versión vespertina, ha tenido una versión televisiva también durante poco tiempo, pero lo que siempre se ha mantenido, más allá de esos cambios, ha sido el interés en mostrar que no todo está perdido, de que hay gente que sigue haciendo las cosas honestamente, aunque nadie lo vea, aunque no se gane ningún premio, aunque no le den el botín de oro, de todas maneras hace lo que tiene que hacer. Ya que estamos con la mención del fútbol, uno puede poner de relieve que para que alguno de estos jugadores que nos parecen como gladiadores, cuerpos realmente preparados para lo que están haciendo, bueno, a eso no llegaron mágicamente. Es cierto que, como a muchos les ha gustado, hay que reconocer que lo que dice Messi en esto de que él no hizo nada y que todo es un don que Dios le ha dado, a mucha gente le ha caído muy bien eso. Bueno, lógicamente llama mucho la atención que no se centre en el esfuerzo personal, en el sacrificio personal, en las oportunidades que ha sabido aprovechar, y que diga tan simplemente que él no hizo nada. En tal caso, trató de agradecer con esfuerzo y con dedicación lo que Dios le dio. Eso está muy bien. Hay que tomarlo como un buen ejemplo, esa acción, solamente esa. Y reconocer que efectivamente todos tenemos algún talento y que nos corresponde ser generosos y agradecidos. Y la forma no es simplemente decir gracias, como si eso fuera poco. Obviamente eso ya es un montón, sino que hay otro trabajo que hacer que refiere a ponerlo al servicio de lo que Dios considera que es importante, que es al entorno, digamos, en la sociedad, en el mundo, ponerlo al servicio de los demás. De la misma manera que uno puede reconocer este punto, hay que entender que algunos tal vez no dicen: bueno, todo lo que tengo se lo debo a Dios, mis escasos talentos vienen de Dios. Dios me puso, me permitió nacer, y acá estoy, y estoy con lo que Él me ha dado, gratuitamente, me lo regaló. Hay que entender también, por otro lado, que estos gladiadores, estos hombres talentosos, rápidos, hábiles, ingeniosos, además se han ido preparando, y muchos sean más allá de las estrellas que son ahora, pero muchos estos del seleccionado argentino y muchos otros, para poder rendir en el tiempo reglamentario y el complemento si hace falta, deben entrenar, y hay un montón de trabajo que es silencioso, esforzado, dedicado, desconocido. Lo conoce la familia, lo conocen las novias, lo conocen los que están más cerca, pero mucha gente lo que ve es al campeón, ve al que hace el gol, el que tiene un gran desempeño, no ve lo otro. No ve la cantidad de madrugadas levantado, como se ha contado, bueno, de muchos de estos muchachos, con realmente un trabajo enorme, silencioso, dedicado, comprometido, es el que permite justamente que después salga un buen partido, un buen desempeño. Eso es realmente muy, muy bueno de tener en cuenta. Y si nos salimos del fútbol, obviamente esto también sucede en otros campos, en otras cosas que uno podría considerar más importantes, más necesarias, más imprescindibles. El fútbol no es imprescindible. Es bueno, es grato, es muy lindo ver cuando el equipo juega y juega bien, y si gana mejor, ¿no? Pero es muy lindo, por lo menos a muchos nos cae muy bien, un equipo que juega bien, honestamente, esforzadamente, coordinadamente, y que además en ocasiones gana, porque se enfrentan con otro y logra tener mejores oportunidades, más talento, más capacidad y gana. Bienvenido que sea así. Pero esto, digamos, no todo el mundo lo entiende así. De la misma manera que vemos en la vía pública gente que se comporta mal, o en el mundo de la política que se porta mal, y que hace lo que no es debido y se queda con lo que no le pertenece, o no da soluciones a la gente, cuando es su función, de la función pública hablo. Hay que, digamos, reconocer que hay mucho por hacer para que lo bueno, lo meritorio, el enfoque del servicio a los demás tenga, digamos, más seguidores. No es tan sencillo, indudablemente no es sencillo. Hay muchos que le enseñan a sus hijos de diferentes maneras que hay que ganar a toda costa y que no importa si uno simula una falta, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? Sirve de ejemplo también para esto. No importa si uno hace trampa y miente para lograr un beneficio, para faltar al trabajo, para lograr un ascenso en el trabajo, o para aprobar una materia. Lo importante es zafar, lo importante es dar el siguiente paso. Bueno, eso es lo que el fútbol también tiene y la vida en general tiene. Entonces, todo este tema de la actividad deportiva debe ser también una gran oportunidad, no solo por el tema de cuidar el cuerpo y tratarlo bien, de no agredirlo. Bien. Bueno, los jugadores de fútbol, con esto de la agresión o no agresión, están todos tatuados, ¿no? Por lo menos no recuerdo uno que no tenga un tatuaje, y enorme. Pero digo que está bien por ese lado, ¿no? Por el culto a la actividad física y la vida sana. Pero lo otro creo que pesa mucho más. Que el fútbol o el deporte en general sea una gran oportunidad para ponderar al bueno, al esforzado, y poner de relieve también esta actitud de agradecimiento y de generosidad con respecto a, bueno, Dios me dio este cuerpo, me dio esta oportunidad de vivir, me dio una familia, y yo soy agradecido, y no solamente digo gracias a Dios, sino que pongo todo esto que tengo, este frágil cuerpo capaz de hacer muchas cosas, al servicio de los otros. Y pongo mi vida, que es más allá de mi cuerpo, mis manos, pongo mi vida al servicio de los demás. Bueno, hay mucho de eso. En el periodismo, en la profesión médica, en el servicio público, ¿no? En la función pública, en la docencia, en muchos lados. Hay mucha gente que hace las cosas noblemente y que tiene la oportunidad de arrear para el lado de los buenos. Y seguramente la mayoría de esta gente no es reconocida. Reconocida en cuanto a que no todos saben cómo se llama, no todos reciben un una plaqueta, un premio en dinero, un reconocimiento público, o incluso en algunos casos, hasta puede ser que no tome estado público su memoria el día que no esté. Pues no importa. Uno debe ser coherente con esto. Yo creo que este es el camino, el de hacer las cosas bien, de portarse decentemente, ser un buen ciudadano, ser un buen padre, un buen cristiano. Bueno, si uno liga un premio, un reconocimiento, si llega bien y si no llega, no pasa nada. Yo sé lo que tengo que hacer y lo hago. Me pagan mucho, me pagan poco, no interesa. Yo sé lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Y así, como han dicho nuestros mayores, así se vive mejor, se descansa mejor. No lo hago para dormir mejor ni para descansar mejor. Lo hago porque es así, mi forma de vivir. Y eso, indudablemente también, es un acto de salud. Se vive mejor poniendo lo propio al servicio de los otros.
Stare and caballero sigh. to Tangerine, raising every bar across the Argentine. And yes, she's got them all on the run, but her heart belongs to just one. Her heart belongs to Tangerine. And yes, she's got them all on the run, but her heart belongs to just one. Her heart belongs to Tangerine.
Ecoresiduos es el programa de recolección de residuos reciclables de San Isidro que pasa los lunes por Becar. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los martes por San Isidro. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los miércoles por Acasuso y Martínez Bajo. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los jueves por Martínez Alto. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los viernes por Villa Adelina. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los sábados por Bulón. Sumate. Reciclar hace todo distinto. Sí, San Isidro Municipio.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad. Desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
No vamos a abandonar la costumbre. Hoy es 14 de diciembre, nos queda muy poquito de este 14 de diciembre y se pueden mencionar algunas cosas que han pasado un día como hoy en otro momento. En 1799 moría a los 67 años George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos de América. En 1824 Inglaterra reconocía la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. 1824. Bueno, la reconoce formalmente y eso no impidió que, bueno, haya intentado más de una mala acción para con nuestros territorios, ¿no? Hay que acordarse. En 1900 nació en Buenos Aires el violinista y director de orquestas de tango Juan D'Arienzo. En 1911 el explorador noruego Amundsen llega por primera vez en la historia al Polo Sur. En 1914 nace en Lérida, en España, el político Arturo Morroy, diputado por la Unión Cívica Radical, luego ministro del Interior de Alejandro Agustín Lanusse. Fue asesinado dos semanas después de la asunción de María Estela Martínez de Perón en 1974, es decir, tenía 60 años, por la organización terrorista Montoneros. Vale mencionar Montoneros, 1974. En 1920, la Cámara de los Lores británica aprueba la división de Irlanda en dos territorios autónomos, el norte, protestante, y el sur, católico. En 1932 nacía en Godoy Cruz, en Mendoza, el cantante Daniel Riolobos, que no se llamaba Daniel, pero sí Riolobos. Se llamaba Pedro Nicasio. Siempre me ha gustado y mucho Daniel Riolobos. Una voz privilegiada que cantó de todo. Cantó boleros, mucha gente lo reconoce por eso, pero cantó tango muy bien. Y ganó premios y el reconocimiento. Vivió muchos años en México y eso fue indudablemente una decisión muy buena por el rubro, ¿no?, del bolero. Yo tengo bastantes grabaciones de Riolobos, lo escucho periódicamente y me parece, digamos, uno de los íconos de la canción argentina, indudablemente, que muchos recuerdan y reconocen, ¿no? Pero bueno, nació en 1932 y particularmente siempre me acuerdo de cuando ganó el Festival Oti de la canción en el 79. Bueno, en 1935 iniciaba su actividad deportiva el San Isidro Club, el SIC, recién separado del CASI, el Club Atlético de San Isidro. Hay gente que menciona CASI como Club Atlético San Isidro, no, es de San Isidro. 1947 nace en Belo Horizonte, en Brasil, Dilma Rousseff. Iniciada en el terrorismo marxista en la década del 60, estudió economía, presidió su país, Brasil, entre enero del 2011 y agosto de 2016, cuando fue destituida por falsear datos de la política económica. En 1952 nacía en Buenos Aires la modelo Graciela Alfano. Graciela Alfano entonces está cumpliendo hoy 70 años. No tengo el dato de la cantidad de cirugías que tiene. En 1956 nace en Mercedes, en Buenos Aires, el periodista deportivo Osvaldo Príncipe. En 1964 muere a los 76 años el violinista, director y compositor de tango Francisco Canaro, que se llamaba Francisco Canarozzo. En 1984 Martín Fassi, actual obispo de San Martín, José Luis Quijano, párroco de la Inmaculada Concepción, de Tigre, Cristian Gramlich, impedido de ejercer el sacerdocio por abuso desde hace unos cuantos años, y Mariano Loza, que abandonó el sacerdocio en el 2007, son ordenados sacerdotes en una ceremonia llevada a cabo en la Catedral de San Isidro. En 1993 moría a los 90 años la escritora argentina Silvina Ocampo. En el año 2010, los clubes que conforman la Federación de Clubes Náuticos de San Isidro enviaron una nota al gobernador de la provincia de Buenos Aires, en ese momento Daniel Scioli, a las cámaras legislativas y a las autoridades locales para que el puerto de San Isidro y su jurisdicción sean transferidos al gobierno local, al gobierno municipal. Y bueno, eso se concretó tiempo después. El área del puerto, o sea, el puerto y la zona inmediata, su zona de influencia, están en manos de la Municipalidad de San Isidro, que ha hecho una gran cantidad de obras en el último tiempo con relación a, bueno, de algún modo cambiarle ese perfil que tenía de puerto abandonado. Ya no funcionaba más como puerto, hacía mucho. Si bien se pasaba por ahí, no todo el mundo lo vivía, como se puede estar viviendo ahora. Hay una zona gastronómica muy activa, hay, bueno, una zona, ya es un parque público, con lugares en donde la gente sale a caminar, a andar en bicicleta, y está previsto, según entiendo, que sea un lugar en donde se hacen habituales actividades culturales. Bueno, y finalmente, en el año 2013, muere a los 81 años el actor irlandés, ya que hablaba de Irlanda, Peter O'Toole, famoso, indudablemente famoso por su interpretación de Lawrence de Arabia. Bueno, ahí está presentado el día en sociedad, queda un poquito después de lo habitual, pero ahí esto es una excusa, ¿no?, para hablar de algunas cosas, mencionar, recordar algunos hechos, de los cuales en algunos casos conviene no olvidarse. Bueno, y ahora seguimos con vamos a empezar a hacer un poquito de rescate de algunas cosas que hemos compartido este año. Tenemos una oportunidad en estos programas de diciembre siempre, todo el mundo de algún modo lo hace, y no porque no haya gente a quien entrevistar, pero creo que han pasado algunas cosas que vale la pena, sobre las que se puede volver, ¿sí? Así que vamos a compartir algunos fragmentos de algunas charlas, algunas entrevistas que he hecho en este tiempo, sobre temas diversos, pero dentro de la línea de conducta de Cosas Posibles. Bueno, aquí estamos. Sepan que algunas de estas entrevistas, no todas, las de este año, están en un canal de Spotify. Así que ese es un camino también para volver a escuchar solo las entrevistas. Y que el programa, como ya lo menciono con insistencia, todos los programas de cada uno, todas las ediciones de cada uno de los programas de la radio están como en la ficha de cada programa, y que uno puede elegir escuchar el programa, el primero, el segundo, el tercero, bueno, el que quiera, de todos los programas que, que están allí guardados, que son todos, literalmente todos. Solamente como para tener en cuenta, hay posibilidades de elegir entre todos los programas, al menos de este, desde este año, tienen 60 programas para escuchar.
No todo está perdido. Cosas posibles.
Desde hace bastante tiempo es fácil reconocer que la información tiene muchísimo, pero muchísimo valor. No solo porque el fenómeno de la comunicación en general y las redes sociales sea trascendente en la llegada de las personas, sino en esto de que si uno conoce algo, tiene un capital enorme para uno mismo o para otros. Es decir, si yo sé a qué número de teléfono tengo que llamar para en una emergencia, por ejemplo, estoy teniendo algo que realmente vale mucho, sirve mucho, me agiliza, me facilita, me acerca a una solución, yo estoy teniendo algo realmente muy valioso. Hoy a todos nos pasa, no nos acordamos de muchos teléfonos, incluso de hijos o padres o familias, hermanos, porque usamos el teléfono, están ahí agendados, agendamos a mucha gente. Bueno, hay números a los cuales uno tendría que darle también la misma categoría y agendarlos para no tener que andar recordándolos. ¿En qué momento puede ser de utilidad? Bueno, uno nunca sabe. Si yo tengo que llamar a mi hermana y no me acuerdo el número, de hecho, sinceramente no me lo acuerdo, pero lo tengo agendado y si lo tengo que buscar, compartir, dárselo a otro, lo tengo ahí. Yo no conozco mucha gente que use agenda ya, porque hay muchas de las cosas que uno necesitaba poner en una agenda, puede ser para planificarse, pero digo la agenda telefónica. Es cierto que se anota, es cierto que uno puede tener copias en la computadora, pero la agendita que pasábamos o que manteníamos, está ahí. Uno nunca sabe si no puede ser de utilidad, pero ya no le damos tanta bolilla. Seguramente en nuestro teléfono tenemos muchos más datos de los que tenemos en la agenda de papel, que está ahí, en casa, junto al teléfono. ¿Qué teléfono? ¿Qué teléfono? Bueno, hay gente que tiene todavía teléfono fijo, aparato fijo, tal vez con un servicio que entra a través de internet, puede ser, pero tenemos un teléfono. Pero en general vivimos pegados al celular. Entonces, ¿a qué viene todo esto? A que sería muy bueno saber a qué lugar cercano pueden ir mujeres con una situación de vulnerabilidad, con un embarazo inesperado. Tenerlo a mano, tener un sitio web, tener el dato para buscar información, vale de mucho. Si uno quiere ser, por ejemplo, comprometido con esta temática de proteger a la mujer, de que no se exponga a un aborto, que no vaya a pedir un aborto porque el hospital se lo va a dar o la clínica se lo va a dar. Entonces, nadie le va a decir, no, bueno, reflexioná. Bueno, entonces de esa manera uno podría, frente a esta situación, tener un número a mano, tener un dato a mano, para poder darlo en cualquier circunstancia. A veces se pueden buscar, googlear, sí, ya sabemos. Pero lo mejor sería que yo sepa dónde lo encuentro y rápido. Por ejemplo, en Grávida tiene, que es una institución que mucha gente conoce, que busca sostener a la mujer en el cuidado integral de la vida con sus bebés, con cualquier situación de riesgo. Es una dinámica de estar atento y de ayudar, de reconciliar a la mujer con esa situación, con el embarazo. Restablecer ese vínculo que ya de plano parece que ya estaba mal, ¿no? De la mamá con el bebé posible, cuando el bebé es real, la cosa se pone más difícil. Entonces, en este caso uno puede tener todos los números de todas las zonas y no es tan fácil. Pero uno puede recordar que ingresando a Grávida, que se escribe con B corta, grávida.org.ar, uno tiene información sobre Grávida, sobre cómo trabaja, sobre cómo funciona, y hay una solapa en el sitio web de Centros Grávida. Está presente en muchos lugares del país, en muchísimas ciudades. Y en esos casos, como no hay un número centralizado, hay un número de teléfono en Corrientes, por ejemplo, en diferentes lugares de la misma provincia. Pero bueno, ahí está, ¿no? Si uno va a esquina Corrientes, bueno, tiene un teléfono, tiene un correo. Bueno, así en muchos lugares del país. Incluso, por supuesto, puede ser un camino para que alguien se vincule y diga, yo quiero trabajar en esto, quiero saber cómo ayudar, quiero ir a aprender. Bueno, quiero que me ayuden. O quiero ver cómo puedo hacer para generar un centro o que nos juntemos y nos capacitemos y tengamos un lugar de ayuda. Bueno, seguramente gravida.org.ar. Ese es uno. Y el otro, que ya yo lo he mencionado muchas veces, es esto del 0800 Provida, este número de teléfono para asistir a mujeres con embarazos inesperados. 0800-333-1148. Empezó a funcionar el primero de abril del 2019. Ha habido un montón de argentinos que han podido nacer gracias a este trabajo desinteresado que une, que digamos le da salida a una mujer que llama a este número 0800-333-1148 en cualquier lugar del país, y ellos vinculan a la persona con el centro que pueda tener más cercano de ayuda, que puede ser un centro Grávida, por ejemplo. Así que uno debería tener en el teléfono guardado este número de teléfono, este número, este 0800. 0800-333-1148. El nombre es Eterno, ¿sí? Está bien, define lo que hacen, pero se llama Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable. Indudablemente no nos entra en el espacio para poner el contacto. Bueno, 0800 Provida, ¿sí? O la red de acompañamiento a la mujer, pero eso ya no entra. En cualquiera de los casos, insisto en esto, si uno tiene un camino para ayudar, un camino para conseguir ayuda, un camino para buscar ayuda, y uno lo tiene presente y lo tiene como a flor de labios o a flor de celular, uno tiene un capital muy grande en este tema, pero posiblemente en otros también. Pero valga esto, tener información, tenerla para poder cederla a otros y tenerla a mano rápidamente, puede ser esta la oportunidad. Uno no sabe en qué momento, hablando de esta temática, en qué momento puede ser que yo necesite ayudar a alguien o yo necesite pedir orientación de cómo hago para ayudar, y yo tengo que hacerlo ahora. No puede quedar para mañana. Tal vez a esa mujer no la vuelva a encontrar. Tal vez no me vuelva a comunicar fácilmente. El momento es ahora. Yo lo tendría que tener ahora para poder, insisto, darles salida, buena salida, una salida digna, amorosa, provida, frente a una mujer con un embarazo de riesgo o que vive una situación de abandono, de soledad, de mal aconsejada. Bueno, de eso se trata. Por supuesto, un 0800 que a Amnistía Internacional le molesta mucho y que a otros también. Bueno, eso que le molesta mucho a los enemigos de la vida hay que tenerlo a mano. Había dicho que sería interesante tener volver a compartir algunas partes de algunas cosas que han pasado en este programa durante este año. En principio vamos a volver a escuchar la charla que tuve con Mariano Salomón el 25 de mayo. ¿Y cuál fue el tema? Estaban organizando Mariano junto a otras personas un encuentro con jóvenes, y la idea era trabajar sobre temáticas referidas también a la defensa de la vida, pero a esto de la ideología de género. Y fue realmente muy exitoso. El encuentro fue realmente exitoso. Muchos jóvenes, muy interesados, hambrientos de información, ya que hablábamos de eso, ¿no? De tener información. Y bueno, esa fue un poco la temática de la charla con Mariano. Compartimos apenas un fragmento.
En particular, desde que las Naciones Unidas están metiéndose en lo que es el tema del desarrollo humano, poblacional, y cuando se meten con el tema de la mujer, ahí empiezan a bajar las normativas desde arriba de todo, del poder mundial, de ese Ministerio de Educación Mundial que es la UNESCO y la ONU como pseudo gobierno mundial, y empiezan a bajar líneas. Entonces, en particular, antes también, ¿no? Ya del 74 hay conferencias, pero del 94 al 95, esta conferencia del CAIR, la conferencia de Beijing, ahí se dice que si no se empieza a implementar la perspectiva, ellos, todos los que son adheridos a la teoría de género, jamás van a decir ideología, ¿no? Ideología para ellos es un término peyorativo de los que nos oponemos y decimos que es falaz. Ellos dicen teoría, perspectiva, mirada de género. Y ahí ya dicen que tiene que imponerse en todos los países para lograr los cambios deseados. Así que eso sería, digamos, desde el seno del poder mundial, cómo se baja después a todos los demás estados.
Frente a esto que digamos, no está solamente en algunos temas, sino que, digamos, es un enfoque transversal, al menos en la Argentina uno lo ve de esta manera, y no desde ahora, ¿no? Desde hace bastante tiempo. Cada vez más transversal, cada vez más se lo encuentra uno, bueno, en todas las miradas. Hay instituciones deportivas. El otro día escuchaba una noticia, frente a un hecho delictivo, hay un futbolista acusado de abuso por ahí, y bueno, más allá del caso, lo que me sorprendió es que en la presentación de la noticia se decía que había intervenido el área de género del club, y me quedé pegado con eso. Es decir, el club, un club de fútbol muy importante, muy conocido, de la mitad más uno, según dicen, tiene
no,
un
tiene
un departamento de género.
Bueno, eso es la bajada, pues eso, desde Beijing, cuando dijeron esto se tiene que implementar mandatoriamente en toda la, en todos los gobiernos y naciones para lograr los cambios deseados. Ellos se referían al cambio en el trato a la mujer y en el trato a la población y al desarrollo. Entonces empiezan a aparecer todos los términos así de desarrollo sostenible, inclusión, diversidad, cuidado. Claro, son todos términos que al principio suenan muy lindos si uno no sabe a qué se está refiriendo. Después viene todo el tema de salud reproductiva, que en realidad salud no es porque es aborto, y reproductiva tampoco porque es matar la vida del niño. Y así una tonelada de, hay un diccionario entero de términos ambiguos que parecen querer decir una cosa, pero están diciendo otra. Y eso, claro, esto explotó y es transversal, como decís vos, porque no solo es transversal en el sentido institucional, que va desde los organismos públicos a las instituciones privadas, que es el gran avance, sobre todo en los últimos, te diría, en Argentina en los últimos 5 años, pero viene de antes también. Que en todas las empresas ahora hay cursos de DEI, diversidad, equidad e inclusión. Que de vuelta, suena muy lindo, pero en realidad es un adoctrinamiento ideológico de cómo tenés que pensar. Que ese es el totalitarismo de la ideología de género. Te dice cómo tenés que pensar. Y atenti que si no pensás de esta manera, no sos inclusivo, no sos diverso, y bueno, tenés la policía de pensamiento, como acá en Argentina, el INADI, y entonces ahí está la parte totalitaria, ¿no? Sí. Ellos definen los conceptos, adoctrinan a todo el mundo con esos conceptos, y el que no piensa igual, bueno, es un peligro para el resto, ¿no?
Ahora, mencionaste
el tema... Está en el club, está en las facultades, está en las empresas, sí. O sea, ya trascendió la parte pública de lo que es únicamente la educación.
O sea, como mencionaste el tema de las empresas y las instituciones educativas, universitarias y demás, puede ser que alguien no consiga un trabajo o no sea elegido para un proyecto si no responde adecuadamente a las preguntas de un cuestionario que podría parecer inocente, pero no tiene nada de inocente.
Sí, sí. Y sobre todo cuanto más vinculado esté con el mundo educativo, social o académico, en facultades, universidades, sí. Sí, a mí ya, en mi empresa, que es una metalúrgica, me han hecho un test de ver cuán inclusivo soy. ¿Cómo juego, no? Como a ver qué parámetros culturales tenés. La bajada viene de una consultora norteamericana, ¿no? Pero sí. Por ejemplo, se decía, si vos ves a una compañía de trabajo, ¿no? Que tiene potencial para ser gerenta del área, etcétera. No es bueno que vos recomiendes, por ejemplo, si es una persona conciliadora, atenta, muy atenta también a las necesidades personales de la gente, que es una persona también que busca los valores humanos. Si vos haces hincapié en eso, quizás en realidad puedes estar atentando contra ella, porque en un líder se busca que sea un poco más agresivo, que sea exigente, que tenga iniciativa.
Un poco de las características que se esperan de un hombre, digamos, ¿no?
Claro, sin decirlo, te están diciendo, no, esas características que son femeninas no las ponderes, porque si no, en realidad tenés un sesgo a mirarla como mujer y eso quita la posibilidad de que puedas ascender como líder. Palabra más, palabra menos.
Sí,
bueno,
sí.
Ese nivel de adoctrinamiento está existiendo ya en las empresas para que cambiemos la mirada y seamos más inclusivos.
Cosas posibles.
El 25 de junio fue sábado y nos habíamos organizado, muchos, para estar junto a lo que era el zoológico de Buenos Aires aquel sábado, porque era un gran motivo estar en torno de lo que había sido la decisión en Estados Unidos de dejar sin efecto el fallo o los fallos que, digamos, engañosamente justificaban el aborto, que lo hacían legal. Bueno, eso fue una motivación. Allí estuvimos varios. No fue tan numerosa la concurrencia, pero de todas maneras estuvimos. Así que vamos a compartir un poco de lo que se dijo en aquella tarde, frente a la Embajada de los Estados Unidos. Había un montón de personal de seguridad, policías de la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, ya, algunos piensan que los prohibidos son personas violentas, evidentemente, cosa que definitivamente no es así. Los violentos son los otros, pero ahí estuvimos. Vamos a compartir las palabras de Facundo Gauto, el primero que habló en esta ocasión. Estuvo Raúl Mañasco, también, de Más Vida. También estuvo el padre Fabián Barrera, Olivia Galici, y bueno, un poco de lo que dije yo también en esa ocasión.
Lo que tenemos que hacer, creo yo, es tomar el compromiso de meterle más que nunca. Lo que está pasando en Estados Unidos, que nosotros lo vimos después de casi 40 y pico de años, en Argentina lo podemos ver mucho menos, dentro de mucho menos tiempo. Me han escuchado muchas marchas, muchas cosas decir que para mí no solamente vamos a escribir la historia, sino que vamos a vivirla, que vamos a verla. Entonces los animo a todos a que de acá en adelante no sea una cosa que me voy a casa, listo, estuvo lindo, participé, me saqué la fotito y sigo con mi vida, sino que parte de la vida de cada uno ahora sea empezar a tomar la posta y que de acá en adelante sigamos haciendo crecer los movimientos pro vida.
Alguno me podrá decir que bueno, que en algunos estados sigue siendo legal, y es cierto, pero emblemáticamente, cuando nosotros en nuestro discurso decimos que se abolió el aborto en Estados Unidos, no es que estamos diciendo que no se van a hacer más abortos en Estados Unidos. En algunos estados se va a seguir haciendo. Lo que estamos diciendo es que culturalmente es como cuando dijo Alberto, que es como cuando se cayó el muro de Berlín, ¿no? O sea, es como un paso emblemático para la humanidad. El país más grande del mundo, el más notorio en cuanto a medios, logra derrotar un terrible fallo que era como una ley, que es igual, que obligaba a todos los estados a hacer aborto. La verdad que yo vengo diciendo hace mucho que esto iba a pasar, porque vengo siguiendo de cerca la realidad norteamericana hace muchos años, y la verdad que era un sueño. Yo sabía que iba a pasar, pero no me imaginé que iba a ser tan rápido.
Un grupito de 12 cambió la historia de la humanidad para siempre, con un líder que murió en la cruz y para muchos lo consideraron el fracaso total. Sin embargo, esto nos muestra este fallo de la Corte de Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que la mentira y el mal nunca van a tener la última palabra.
Muchos pensaban que era imposible, que iba a ser imposible revocar este fallo. Muchas de las abortistas, como Planned Parenthood, lo veían imposible, pero nosotros juntos lo hicimos. En Estados Unidos está habiendo una generación pro vida muy grande. Muchos chicos, muchos jóvenes luchando por los valores que son los valores de la vida. La vida desde el momento de la concepción. Acá los niños argentinos salen a decir que en Estados Unidos se revocó el derecho al aborto. Pero nosotros tenemos que avisar y decirles, no, el derecho al aborto no existe. Lo que existe es el derecho a la vida. El derecho a la vida desde el momento de la concepción. Entonces tenemos que agarrar y tenemos que luchar por eso. Porque mientras que nosotros nos quedemos callados, miles de vidas están siendo asesinadas por la barbarie que es el aborto.
Es decir, más allá de lo que pasa en los ámbitos legislativos o en el mundo de la política, que mucho se podrá hacer en eso, cada uno tendría que tener herramientas para ayudar a una mujer, sea que pertenezca a una organización o sea individualmente. Uno puede tener un vecino, un familiar. Si alguien ve a una mujer en problemas, tiene que saber orientarla. Es decir, que la formación de cada uno es fundamental. Además de, por supuesto, comprender que uno no está solo y que eventual milagro de salvar una vida será obra de Dios. Reconocemos efectivamente que la vida es el primer derecho, pero hay algo mucho más que un derecho, que es el don, ¿sí? La vida es un regalo que nos hace Dios. Así que uno debe corresponder a ese regalo defendiéndola y proponiéndose salvar toda vida posible.
Este año, en agosto, el 3 de agosto, hablamos con Silvina Spataro sobre esta tarea que ella realiza desde Citizen Go Argentina. Todos conocemos las campañas que emprende Citizen Go y de cómo este trabajo de la sociedad civil se puede, digamos, poner realmente con firmeza frente a muchas cosas, y eso termina convenciendo, presionando y logrando muchas veces grandes resultados. Como pasó el otro día con una compañía de televisión que quería sacar a EWTN de su grilla, y saltaron un montón de personas que consideraban que esto era un acto discriminatorio. Bueno, la cantidad de firmas que se juntó hizo que la empresa, DirecTV era, reconsiderara esta decisión, y los usuarios de ese servicio tienen el servicio de WTN y todo el mundo contento. ¿Por qué lo estaba por hacer? No sabemos, pero trascendió y toda la movilización que se hizo fue realmente muy efectiva, realmente. Bueno, un momento de la charla con Silvina.
Mira, Citizen Go es una herramienta que tenemos en defensa de la vida, la familia y la libertad, con lo cual lo que hacemos son campañas de firmas. Esas firmas primero lo que hacemos es contarle a la gente lo que está pasando, ¿no? Como fue en el caso de WTN, mucha gente no sabía que DirecTV quería sacar el canal, digamos, de su grilla. Entonces enviamos mails a nuestros miembros contándoles lo que está pasando y pidiéndole que firmen, justamente. Logramos una cantidad de más de 70.000 firmas, finalmente llegamos a 75.000 y esas firmas las entregamos en las oficinas de DirecTV, ¿sí? Acá en Buenos Aires. De esa manera, lo que logramos hacer es que aquellos que tienen en sus manos las decisiones puedan escuchar a la gente, ¿no? Que muchas veces, a veces no pasa, o a veces hay mucha gente que está indignada ante ciertas situaciones, pero no tienen una herramienta o una manera de hacerte escuchar o de demostrar que son muchos los que están pidiendo algo en concreto, ¿no? Entonces, mediante Citizen Go, lo que podemos hacer a través de las campañas es mostrar justamente esto que quiere la gente y poder pedirle, digamos, llegar mediante estas campañas, con cada firma le llega un mail a la persona que tiene que tomar las decisiones, y de esta manera podemos lograr que las personas sean escuchadas de alguna manera, ¿no? Poder transmitir eso, ese pedido, en este caso concreto era pedir que WTN siga en DirecTV, somos, digamos, como una herramienta para lograr eso a través de estas campañas de firmas y también, bueno, en las entregas de firmas que organizamos muchas veces, manifestaciones, marchas, bueno, nos hemos sumado, por supuesto, siempre a todas las marchas por la vida y a veces organizamos también algunas movidas de estas justamente para empujar estas campañas. Y yo creo que en esto también es clave, bueno, esto que decías de la movilización de los ciudadanos y también que seamos, que nos sumemos desde distintas organizaciones y de distintos lugares a que nos unamos con un objetivo en común. Creo que eso es la clave y creo que por ahí es el camino.
Sí, estaba pensando en si hay una cuenta, solo es una, a veces impactan estas cosas, si hay una cantidad de gente que se ha sumado a las campañas, estas campañas de firmas de Citizen Go, o cuántas campañas se han hecho en Argentina, no sé, algún dato de esos.
Alrededor de 200.000 personas son las que reciben nuestros mails. Uh-huh. Bueno, campañas sí tendría que sacar la cuenta, pero digamos, tenemos campañas constantemente, digamos.
Ajá, ¿y desde cuándo?
Mira, acá en Argentina empezamos a trabajar ya más con más fuerza en el año 2016.
Ajá.
Y bueno, fue bastante providencial porque, bueno, en el 2018 ya sabemos que se vino con más fuerza todo, digamos, lo que fue el debate de aborto. Así que pudimos estar presentes también entregando firmas a los legisladores y transmitiendo esto de poder hacer escuchar la voz de la gente.
Sí, es interesante pensar en que esto es una herramienta, ¿no? Planteado de esa manera, pero es una herramienta que mucha gente conoce. En tal caso, bueno, vale este tema, ¿no? Que mucha gente le resulta seguramente mucho más cómodo esto que salir a las calles. Entonces probablemente haya gente que en una de esas no podría ir a, no sé, a la puerta de DirecTV, por ejemplo, pero sí puede firmar y solidarizarse de algún modo con ese objetivo puntual y compartirlo también convocando a otros. Así que como que tiene, si bien este anonimato en algún punto, esta comodidad de no moverse de la casa, pero de alguna manera tiene un reflejo en la vida real. A veces uno se ve como testigo de algunas cosas que pasan en Facebook, en Twitter, y que, bueno, se queda un poco ahí. En cambio esto se materializa en algo muy concreto, esto termina en una acción pública, en este caso frente a una empresa.
Claro, tal cual. Mira, yo creo que como herramienta le posibilitamos a la gente que a lo mejor por alguna razón no puede movilizarse, esto, digamos, de poder sumarse de alguna manera, como vos decís, es un poco cómodo a veces solamente firmar, por eso siempre invitamos también a hacer otras acciones más y sumamos, ¿no?, a lo que son las manifestaciones presenciales y las marchas, uh-huh, ¿no?
Ecoresiduos es el programa de recolección de residuos reciclables de San Isidro que pasa los lunes por Becar. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los martes por San Isidro. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los miércoles por Acasuso y Martínez Bajo. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los jueves por Martínez Alto. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los viernes por Villa Adelina. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los sábados por Bulón. Sumate. Reciclar hace todo distinto. Sí, San Isidro Municipio.
Palabras claras, ideas y soluciones. Cosas posibles.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire, por su buen trabajo. Y muchas gracias a todos ustedes por escuchar, por recomendar, por hacer llegar algún mensaje, por compartir. Bueno, de eso se trata. Es un programa que sale en una emisora que se llama Amadeus, que está en el 91.1 del dial de FM. Y hay mucha gente que escucha un programa y lo comparte, lo avisa, se lo dice a otros, y así entre todos hacemos cosas posibles. Bueno, nos encontramos en la próxima y seguimos recuperando un poco algunas charlas que hemos tenido, que son gratas, son buenas, valen la pena, y algunas otras cosas, ¿sí? No solamente de recuerdos, sino de presentes. Nos encontramos en la próxima si Dios quiere. Chao. Que estén bien.